Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Olvidad ya la ilusión de la Copa del Rey, se centra todo en la Liga, en la jornada que empieza esta noche en la segunda división, con un partido entre uno de los colistas, el Cartagena, recibiendo al Real Oviedo. Pero lo importante estará el domingo a las 9 de la noche en el UDE Almería Stadium, recibiendo el conjunto de Rubí a la Sociedad Deportiva Huesca. Y lo de que está olvidada la Copa lo dice el propio Rubi, que después de estar un poco triste, él y los jugadores, por no haber superado al Leganés, eso ya está pasado y todo se centra en el encuentro del domingo, en donde el conjunto rojiblanco sabe lo que se juega.
Yo creo que nosotros, es verdad que nos influyó mucho la derrota contra el Leganés anímicamente, porque teníamos mucha ilusión en la competición, ya lo dije el otro día, pero también te digo que estamos limpios ya. Y ahora la motivación para el domingo es muy grande, defender ese liderato contra un equipo que ha ganado a los grandes, con la baja de Luis, tenemos muchos argumentos para tener una motivación muy alta para este partido, ¿no? Entonces lo enfocamos más por ahí, no estamos ya pensando en Leganés. Es verdad que cometimos errores, también es verdad que, bueno, que últimamente estamos cometiendo muchos menos de lo que era a principio de temporada, y en esto pues el equipo también está, yo creo, más asentado a nivel defensivo.
Y la duda es, ¿quién va a sustituir a Luis Suárez? Dice Rubi que no lo tiene claro, por la sencilla razón de que hoy tampoco ha entrenado Marko Milovanovic, Marecci, así que tiene la duda de si puede ser el propio serbio, que mañana va a intentar entrenar para ver si va a estar para el domingo, si va a ser Leo Batistao, si va a jugar con dos delanteros o con un delantero y con un media punta.
No, hoy no hemos hecho tareas tácticas porque hemos primado la recuperación de los futbolistas, trabajar el balón parado, eso sí, y mañana vamos a hacer varias combinaciones en entrenamiento para tomar la decisión correcta. Aparte que no solo la decisión del tema de Luis, puede haber alguna variación táctica o podría ser que decidiéramos jugar con media punta delantero o con dos delanteros. Varias decisiones a tomar aún.
Pues eso, que varias decisiones a tomar aún. También hay otros partidos interesantes, por ejemplo, el que el mañana a partir de las 6:30 juegan entre el Sporting y el Elche. Un Elche que, recordemos, estrena la segunda posición después del último encuentro de esta temporada, el primer partido de la segunda vuelta, en donde, ya digo, por esa victoria agónica, pero victoria al fin y al cabo ante el Zaragoza, el Elche se colocó en puesto de ascenso directo. Son 3 puntos lo que separa en la clasificación. El Racing de Santander, que prácticamente toda la primera vuelta ha estado en puesto de ascenso directo, ahora mismo está tercero, y el Mirandés, que también ha estado en puesto de ascenso directo durante muchas jornadas, pues ahora está cuarto. Así que quiere decir que comienza algo importante, el primer partido de la segunda vuelta en casa para la Unión Deportiva Almería, y de los que de los 8 primeros clasificados, 6 tendrán que pasar por el UDE Almería Stadium en esta segunda vuelta, lo que viene a demostrar que hacerse fuerte en como local, ahora escucharemos también a Rubi, que se ha referido a este aspecto, pues va a ser prácticamente clave para el conjunto almeriense si quiere aspirar al ascenso a la primera división. Y en otros equipos, por ejemplo, el filial de la Unión Deportiva Almería, que después de perder contra el Águilas en la pasada jornada por 1-3, visita el campo de la Balompédica Linense. Una Balompédica Linense que ha estado mirando la parte baja, el filial de la Almería, que sigue en puesto de primero de ascenso, pero separados tan solo por 3 puntos. Pues de todo esto y de muchas cosas más hablaremos en unos instantes en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, y enseguida entramos en materia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
de la tarde, 30 minutos, ya entramos en materia hasta las 4 en punto de la tarde. Recibo un saludo de Jordi Folquer, lo que hacemos posible este tiempo de radio, y enseguida analizamos todo lo que va a suceder o todo lo que se puede suceder el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Pero antes vamos a recordar los horarios y los partidos para los equipos almerienses. Comenzamos en la segunda división esta noche. El Cartagena-Oviedo, mañana a las 4 y cuarto, el Dense-Cádiz a las 6 y media, Eibar-Albacete, y el partido que también podría ser de la jornada junto al Almería-Huesca, el Sporting de Gijón recibiendo al Elche. A las 9 de la noche, dos equipos también que están intentando estar en la parte más alta de la clasificación, el Levante, que recibe al Granada, un Granada ya sin Uzuni, aunque eso sí, con 12 millones de euros en su cuenta corriente. Eso será el sábado a las 9 de la noche. El domingo a las 2 de la tarde, Burgos Deportivo de La Coruña. A las 4 y cuarto, Racing de Santander recibe al Racing de Ferrol. A las 6 y media, Castellón Córdoba. A la misma hora, Zaragoza-Tenerife. A las 9, Ude Almería Stadium, el líder, el Almería, que recibe al sexto clasificado, al Huesca, separados tan solo por 6 puntos. Mientras que el lunes a las 8 y media cierra la jornada el Mirandés, que está cuarto con 38 puntos, 4 por debajo de la Almería, 2 más que el Huesca recibe al Málaga. En cuanto al grupo cuarto de la segunda red, ya decimos, la jornada queda para el filial de la Unión Deportiva Almería, que tendrá que visitar el campo de la Balompédica Linense, una Balompédica Linense que está casi toda la temporada ha estado por debajo de la parte baja de la tabla clasificatoria, y como decimos, el pasará el domingo a las 12 de la mañana, una Balompédica Linense que está a 3 puntos tan solo del equipo almeriense, el equipo entrenado por Alberto Lasarte, que también lo escucharemos. En cuanto al grupo noveno de tercera división, los equipos almerienses, pues ya sabéis que están en la parte baja de la tabla clasificatoria. El Polideportivo Almería, que visitará el campo del Atlético Malagueño, es decir, del líder, mientras que el Polideportivo Elegido, que sigue cambiando jugadores de su plantilla, tendrá que visitar el campo del Atlético Marbellí, un Atlético Marbellí que está en la parte también baja, en puesto de descenso a la primera andaluza. Mientras que el Pulpileño jugará este fin de semana en el grupo decimotercero contra el Balazul a domicilio, un Balazul que está decimosegundo con 20 puntos, mientras que los almerienses están en zona de playoff de ascenso. En cuanto a otros deportes, Unicaja Costa de Almería este próximo fin de semana pues tiene que visitar ni más ni menos que la cancha del Lelemán Conqueridor, un Lelemán Conqueridor que ahora mismo es tercero con 31 puntos, pero que ha estado pues tocando y siendo líder en algunas jornadas. Ahora está a 6 puntos del Guagua Las Palmas, un Lelemán Conqueridor que viene a perder precisamente contra el Guagua Las Palmas por 3-1. El partido será mañana a partir de las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo de la Universidad de Valencia, el Lelemán Conqueridor contra Unicaja Costa de Almería. De todo esto hablamos en unos instantes, ya nos centramos en el partido entre la Unión Deportiva Almería y el conjunto del Huesca el domingo a las 9 de la noche.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, casi 34 minutos. Precisamente nos vamos hasta Huesca para conocer la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería y con qué posible once podría formar Antonio Hidalgo. Pablo Barrantes, COPE en la provincia de Huesca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Última hora y posible once del equipo de Antonio Hidalgo.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. El once del Huesca está prácticamente definido porque solo hay una baja importante, que es la de Óscar Silva, en el centro del campo por haber sido expulsado en el último encuentro. Su sustituto va a ser el ex de la Andorra, Diego González, aunque suele ser central. Es el único sustituto que tiene el Huesca para esa demarcación en el centro del campo. Así que Dani Jiménez estará en portería, una línea de cinco atrás con Gerard Valentín por la derecha, Vilarrasa por la izquierda y tres centrales, Jeremy Blasco, el capitán Pulido con Loureiro, por delante un tribote con Diego González, Cortajarena y Javi Hernández, aunque ha pasado un proceso gripal, parece que va a llegar al partido. Y arriba Sergi Enrich con Patrick Soco, el futbolista de moda, que lleva 5 goles en los últimos 5 partidos y que está batiendo todos los récords. Esta temporada hay muchos equipos de primera división que se están fijando en el camerunés Patrick Soco.
Te pregunto también por la ausencia del máximo goleador de la competición. Hablamos de Patrick Soco, que ha marcado 5 goles en los 5 últimos partidos, que lleva 8 goles, pero claro, el que no va a estar en cuanto a la Unión Deportiva de Almería va a ser Luis Suárez, que ha marcado en esta temporada 21 goles, 4 en Copa del Rey, 17 en Liga. La baja de Luis Suárez, se entiende en Huesca, que puede facilitar, entre comillas, que el conjunto orcense puntúe o pueda ganar en Almería.
Sí, se está comentando mucho la ausencia de Luis Suárez y claramente aumentan las posibilidades que tenga el equipo orcense de al menos puntuar en los Juegos del Mediterráneo. Se le tiene mucho respeto, no hace tanto tiempo, del partido en la ida donde el Huesca iba con 2 goles de ventaja, pero con un futbolista menos, y al final pues los de Rubi lograron sacar un punto del Alcoraz in extremis con el elogio del propio exentrenador del Huesca al final del partido, destacando el buen hacer, ¿no?, del Huesca, inferior en cuanto a calidad, pero que aquel día supo sacar al menos un punto frente al todopoderoso Almería. Desde luego que el partido del próximo domingo es muy complicado, pero con la ausencia de Luis Suárez y si se mantiene esa buena dinámica, sobre todo atrás, es posible al menos sacar un punto que el Huesca, ya te digo yo, que lo firmaría sin lugar a dudas.
Gracias, Pablo. Vamos a escuchar precisamente al técnico del Huesca, un Antonio Hidalgo, que ha hablado de esta manera del partido del domingo y del Almería.
Es importante saber los contextos, ¿no? Vamos al campo del líder, a la mejor plantilla de la categoría con muchísima diferencia. La jornada de Copa del Rey han demostrado que tutean a equipos de primera división con un gran entrenador que poco a poco ha ido ensamblando esas situaciones que al principio parecía que le podían costar un poco. Nosotros vamos a salir como siempre, vamos a competir contra todo el mundo en todos los campos, sabiendo que tenemos que sufrir muchísimo, tenemos ese punto de ambición y ese punto de confianza que es buenísimo, pero sabiendo que tenemos que tener una atención máxima, una urgencia máxima en cada acción, porque el talento que tiene y la pegada que tiene el Almería en cualquier segundo o cualquier momento te puede resolver el partido.
Y le han preguntado por su equipo también, pero sobre todo por esa Unión Deportiva de Almería y por Rubi, un técnico que en Huesca conocen perfectamente. Esto ha hablado también del conjunto almeriense.
Pero a un Almería igual de poderoso, evidentemente, cuando tienes a tu pichichi, a Luis Suárez, que es un jugador de otra categoría, que lleva 17 goles, pues evidentemente entiendo que el Almería pues entenderá que pueden mermarse, pero es que seguramente el que salga pues será o Leo Bautistao o Lázaro, lo pueden poner también en esa posición, o algún otro jugador, ¿no? Tienen a Marechi, que está teniendo algunos problemas de salud en estos últimos días, y veremos por lo que deciden, ¿no? Pero es una evidencia que el jugador que salga por Luis Suárez tendrá mucho talento también.
Y antes de escuchar a Rubi, vamos como cada previa desde hace algún tiempo con nuestro analista, con Michael, para analizar este partido interesantísimo que puede marcar bastante el devenir de la competición. Parece una frase hecha, una perogrullada, pero claro, son 6 puntos lo que separa el Almería del Huesca, es decir, del primero al último equipo que estaría jugando play-off de ascenso. Que el Huesca intenta salir de este partido a una distancia de 3 puntos y quién sabe si tocando o rozando los puestos de ascenso directo, mientras que el Almería quiere ya meter distancia contra un directo rival. Y no olvidemos que en la primera vuelta empataron a 2 y eso quiere decir que el que gane este partido tendrá ese punto extra, el gol average particular. Analizamos ya el partido. Mike, ¿qué tal? Buenas tardes. Un partido de un Huesca. Y vamos a empezar, si te parece, por números.
Pues la Sociedad Deportiva Huesca es un equipo que registra un total de 6 partidos invictos, sumando solo 3 derrotas, todas ellas como visitantes en los últimos 14 partidos. A esto hay que añadir que el último empate como visitante, en este caso fue en campo del Levante, ponía fin a una extraordinaria dinámica de 4 victorias seguidas, con solo un gol encajado y 7 a favor.
Vamos a hablar de la estructura que tiene habitualmente los partidos el conjunto del Huesca.
Si nos centramos ya en lo que viene a ser a nivel de sistema de juego, exactamente a nivel de estructura, como todos bien sabemos, pues está apostando por la figura de 3 centrales, 2 carrileros. Normalmente esos carrileros suelen ser Toni Abad y Vilarrasa. Y luego 3 centrocampistas y dos delanteros. Un perfil de delantero más fijador, más específico, como es el RJ Enrich, y luego Soco, que como todos sabemos es en otro tipo de sistema y de estructura, es un extremo, pero bueno, en este sistema con dos delanteros, pues hace de segundo delantero con algo más de libertad, y lo que intentan buscar a partir de las fijaciones de Sergi, esos continuos desmarques de ruptura de Soco.
Un equipo que no le importa dar la iniciativa al rival, ¿no?
Va a ser un equipo que normalmente te va a dar la iniciativa del juego. Aún así, todos los reinicios desde portero irán a realizar un pressing alto, pero lo más característico de este equipo es que están manteniendo un bloque bajo en esta primera parte del campeonato, en el que los ofensas tienen el bloque más bajo de la liga. Y su línea defensiva es la segunda más atrasada en este campeonato.
Vamos, que alguien puede pensar que se cuelgan del larguero. ¿Qué es lo que prioriza el equipo de Antonio Hidalgo?
Prioriza mucho ser un equipo corto, estrecho, agruparse, donde a nivel defensivo pues se repliegan y juntan mucho sus líneas. A nivel de datos pues podemos corroborar que tiene el cuarto bloque con menor separación entre líneas.
¿Algún otro apunte en defensa?
Los Censes son el tercer equipo con mayor tiempo permite que el balón se encuentre en su propia mitad de campo a lo largo de todos los partidos que han disputado.
Vamos, como el Getafe el otro día en Pontevedra, casi casi. ¿El resumen defensivo?
A nivel de fase defensiva, pues va a ser un equipo que va a priorizar mucho el juntarse, el replegarse, para luego encadenar esos posibles robos o forzar errores los jugadores de la Unión Deportiva Almería para salir en transición ofensiva, en contraataque.
¿Qué destacarías?
Yo destacaría a la hora de defender su área y su portería, pues bueno, la figura de los tres centrales, que intentan ocupar bien las zonas de remate para defenderla y que son poderosos en juego aéreo. Aunque, bueno, en ese 1-5-3-2, si terminaran dándole continuidad, que sería lo normal, salvo los matices que puedan dar, pues yo creo que la Almería puede encontrar ventajas de situaciones de 2-1 contra el carrilero, porque en ese sistema no tienen extremos, entonces a las ayudas tendrá que ir alguno de los tres del medio, y con paciencia y buena lectura en el juego, pues bueno, se pueden generar situaciones de 2-1 contra ese carrilero por fuera.
Vámonos ya con el aspecto ofensivo del Huesca, que también lo tiene muy bueno.
En fase ofensiva, destacar que los ocenses son el equipo con menor eficacia en la construcción ofensiva, no genera un gran volumen de posesiones en zona de finalización en el último tercio a lo largo de sus partidos. Pese a ello, en áreas rivales están siendo muy eficientes y son el equipo del campeonato con mayor eficacia de finalización de la liga.
Vamos con más aspectos ofensivos.
Es decir, que no tengan largas posesiones, ellos se manejan mejor en ataques rápidos, pero sin duda alguna yo creo que donde más peligrosos son por su modelo de juego es en transiciones ofensivas. Tras robo, realizar contraataques verticales, sobre todo intentar ganarte la espalda, como he dicho antes, en esos ataques rápidos que no para ello necesitan grandes combinaciones, es decir, en 4 o 5 pases, si se pueden plantar mano a mano con el portero, lo van a provocar, lo van a intentar.
El ataque de ellos, aunque parezca mentira, puede ser dicho que este es de atrás también.
Al tener la estructura de tres centrales, le dan bastante importancia a los carrileros, aprovechando que tienen dos delanteros, más la llegada de los centrocampistas, y buscar muchas situaciones de centro lateral. Por eso decía anteriormente lo de combinaciones no muy largas, porque una vez que la llevan fuera buscarán centro y cargar el área para provocar situaciones de remate, segunda jugada, y a partir de ahí sacar ventaja.
Lo hemos dicho, pero insistimos, ¿no?, que si la posesión es del otro equipo, a ellos no le importa mucho.
Los de Antonio Hidalgo son el tercer equipo con menor ratio de posesión del campeonato. Uh-huh. Y están también entre los tres equipos con menor iniciativa de juego en la liga. Con lo cual, pues a partir de Dani Jiménez, su portero, todas las situaciones de reinicio irán orientadas al delantero Sergi Enrich, que tiene bastante capacidad para ganar duelos y les permite jugar en campo contrario.
¿Algunos datos más del Huesca?
Está rematando poco, pero a pesar de rematar poco, sus ocasiones son las más claras de la liga. Promedian el dato de calidad de sus remates más alto y el 11% de sus remates son desde área pequeña. Por eso decía lo de que era muy importante el tema de situaciones de centro lateral, como vuelvo a repetir, el tema de situaciones de transiciones.
Me decías esta mañana, mirando los números, que el Huesca hace los partidos que sean muy largos.
Para entender más aún todavía el plan de partido, ya sea bien en defensa como en ataque, porque ellos intentan hacer, bueno, que llevar los partidos a que se hagan largos, a optimizar todo lo que sean provocar errores en el rival para luego aprovecharlos, como he dicho, en transición ofensiva. Y hay un dato que lo corrobora, y es que el equipo de Antonio Hidalgo ha anotado un total de 10 goles a partir del minuto 75, con lo cual están acabando muy bien su encuentro, y todo ello provocado bien por si te llevan el partido, sobre todo fuera de casa, al 0-0 y el equipo local está obligado a ganar, pues en esos últimos 15 minutos están sacando bastante ventaja. Y luego también es un equipo que, si es capaz, independientemente de que sea local o en este caso como viene de visitante, adelantarse en el marcador, a partir de ganar ventaja se refuerzan mucho más a nivel defensivo para protegerse y a partir de ahí intentar, como se suele decir, matarte a la contra.
¿Algunos datos más?
Todas las categorías, pero sobre todo en esta, es muy importante, como son las acciones a balón parado, en los que este equipo ha conseguido muchos puntos gracias a los goles de acciones a balón parado, un total de 7. Casi el 50% de los goles de la Sociedad Deportiva de Huesca han llegado en acciones a balón parado, ya sean bien de córner, falta lateral, incluso saques de banda.
¿Jugadores destacados?
Voy a empezar de atrás hacia adelante esta semana. Uno sería el central Jorge Pulido, está siendo muy importante en su equipo, sobre todo en la defensa de área, es dominador del juego aéreo, en disputa, pero defiende bastante bien el área. Está en el top 5 de la liga en despejes completados y es el jugador del campeonato con más remates rivales que ha podido bloquear. Además es el segundo jugador del Huesca que más duelos ha ganado este año.
Un Jorge Pulido que estuvo muy cerca de fichar con la Unión Deportiva de Almería en la primera época de Rubi, en el conjunto rojiblanco. Más jugadores.
Por último, me he dejado al lateral izquierdo, a Ignasi Vilarrasa, sobre todo por el aspecto de que es un muy buen lanzador en acciones a balón parado. Y también, bueno, decir que lidera su equipo siendo el jugador con mayor impacto ofensivo, con más pases en el último tercio y con más pases propiciadores de remate en la Sociedad Deportiva Huesca. Además, Vilarrasa es el que más centra al área de su equipo, estando en el top 5 de la liga. Y es uno de los máximos asistentes del equipo, junto con Joaquín, contra asistencia. Y este año, además, pues a la buena temporada que está haciendo, hay que añadirle que ha hecho un gol.
¿Y con qué partido de la jornada te quedas?
Del partido de la jornada, sin duda, esta semana me quedo con el Real Sporting de Gijón-Elche. Por un lado, porque el Sporting quiere engancharse a los puestos de playoff, y el Elche porque, además de venir en una grandísima dinámica de juego, que está haciendo bastantes goles, que es un equipo valiente que juega hacia adelante, además pues está como segundo clasificado.
¿Y con qué jugador te quedas?
Viendo que hay grandes jugadores en ambos equipos, esta semana me quedo con el número 10 del Elche, Nico Fernández. Está siendo clave, zona de ataque, sobre todo con sus pases en el último tercio. Es el cuarto jugador del campeonato con más pases propiciadores de remate y es además el máximo asistente del equipo con 4 pases de gol y ha dado 3 asistencias en las últimas 3 jornadas. Suma también 4 goles anotados y está entre los 4 jugadores de la liga con más regates intentados y de éxito.
Gracias, Michael, por analizarnos al Huesca y el partido de la jornada. La próxima semana volveremos para un nuevo análisis de Michael. ¿Y qué ha dicho Rubi? Enseguida lo escuchamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 41 minutos, pues en Rubi ha hablado, como no, de la baja de Luis Suárez.
No vamos a negar lo que es Luis Suárez, no voy a ir en contra de la evidencia, porque además estamos encantados con lo que nos da, pero también supone pues un reto importante para el equipo, pues intentar demostrar que con esta baja pues el equipo no baja el nivel. Este es un reto muy bonito que tenemos que afrontar, que seguro que bueno, que a lo mejor si sale bien, a lo mejor no se le dará mucha importancia, y si sale mal parecerá el partido pues que porque ha faltado un jugador, pues del equipo le faltan cosas, ¿no? Pero bueno, esto funciona así y ya está.
¿Marecci lo puede sustituir?
no ha entrenado, pero vamos a intentar a ver si mañana puede entrenar. Vamos a intentarlo, ¿vale? Como os dije, no se sintió bien el lunes, venía de un proceso vírico, pero aparte pues no se sintió bien tampoco a nivel muscular. Bueno, hemos decidido que hoy hemos hecho un entrenamiento muy, muy bajo, prácticamente hemos hecho unos rondos y hemos tirado un poco de balón parado, y así no solo Milanovic, tenemos más jugadores que han acabado cansados del partido y queremos recuperarlos y mañana hacer un buen entrenamiento.
Y claro, uno piensa, 21 goles lleva Luis Suárez esta temporada, 17 en Liga, es el máximo con diferencia de la competición. ¿Y quién puede sustituirlo? ¿Un Lázaro Vinicius, por ejemplo, que tiene gol?
El delantero centro al uso, que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pero que puede también jugar. El golpeo a puerta que tiene es extraordinario. Entonces, hemos sumado un efectivo más que nos puede ayudar en esa faceta. Pero es que, repito que estoy muy contento con los goles que lleva Nico, con los que lleva Leo, con los que lleva Rivas. Ahora tienen que volver a hacer lo que han hecho en la primera vuelta. El que lleva 4 a acabar con 8, el que lleva 6 a acabar con 12. Y así es la forma de que entre todos, pues bueno, podamos ser lo que dice la gente, ¿no? Un equipo que no depende de un futbolista solo.
Pero eso sí, no ha hablado solamente de las bajas que tiene o la baja que tiene la Almería, también se ha referido a la baja del Huesca.
Nosotros hablamos mucho de nuestra baja, pero también hay que poner en valor y alza la baja que tiene nuestro rival, la Sociedad Deportiva Huesca, con Óscar Sielva, que es un jugador que les da muchísimo y que no va a poder estar. Y por lo tanto yo creo que es injusto centrarnos en que nosotros tenemos una baja cuando el rival también la tiene, y seguramente su entrenador pues podría decir, nosotros también tenemos una baja importante, ¿no? Y hay que ser justo en eso.
Elogio hacia el conjunto orcense, los delanteros.
Sergi Enrique es un jugador que ha estado muchos años en primera división, con un pozo de futbolista extraordinario, que sabe todo lo que hace con el balón y que dentro del área es letal y le da continuidad que le da el juego. Patrick Soco, pues es un jugador que gana duelos, que disputa en velocidad, es muy difícil de parar, creo que es de los 3 o 4 jugadores más rápidos de la liga, o si no, que más. Pero añádele a Joaquín, añádele a Unzueta, que a nosotros allí nos dio problemas. Es decir, lo bueno que tiene es que los tiene a todos enchufados, y en el momento dado, si hay uno de esos que no acaba de ir bien en un partido, te saca el otro y el nivel se mantiene.
Un Huesca que tiene una idea muy clara de juego.
Creo que la idea de juego es bastante similar, es la misma, es un equipo que ha demostrado pues que ha ganado en campo del Elche, del Granada, del Oviedo, del Racing. Estás hablando palabras mayores de en qué campos ha ganado, y se le ha escapado por 20 segundos un partido en campo del Levante. Palabras mayores con el equipazo que también es el Levante. Por lo tanto, yo creo que más que sorprendernos en lo táctico, nosotros a él, él a nosotros, ni en la idea de juego, es tener claro que nos enfrentamos a un rival durísimo y que nos va a poner las cosas muy complicadas.
Más allá de los partidos donde la Almería perdió al comienzo de temporada, en Huesca al equipo le costó muchísimo.
Para mí es el equipo que nos ha tenido más cerca de perder, te diría, incluso más que el Málaga. El Málaga es verdad que también fue en la última jugada, la nuestra, pero sí que veías que el equipo podía en un momento dado marcar gol, ¿no? Allí nos costó muchísimo con 10, nos costó encontrar agujeros, yo incluso se lo comenté a ellos. Digo, es el partido que he visto que se nos iba, a pesar de haber estado con 10, porque tienen mucho orden defensivo, son difíciles en los duelos, no les preocupa en un momento dado, lo que decía él, de que si tienen más o menos el balón, no tienen esa responsabilidad en un momento dado. Entonces, pues bueno, yo le tengo muchísimo respeto. Personalmente tampoco se me está dando muy bien este equipo últimamente, más con empates que con derrotas, pero para nosotros una derrota, un empate no es una victoria en casa, desde luego, y vamos a tener que trabajar muy, muy, muy fuerte.
¿Y qué supone volver a jugar contra el Huesca?
Ese gol de Alex Centelles, y el otro es un gol muy de Almería, atacando a bloque bajo, es decir, combinando Melero, tal, Rachat arriba, es dentro del área, buscando ese metrito, pum, gol. Pues esas son las dos situaciones que tenemos que trabajar, es decir, probar mucho tiro, la que podamos, y dentro del área, con el talento de nuestros futbolistas, a ver si consiguen sacar esa genialidad en esas asociaciones para marcar y añadir. Por eso también hemos focalizado hoy mucho todo lo que podamos hacer contra un equipo que, aunque es difícil, pero en casa, en teoría tienes el balón parado, tienes más situaciones, también intentar a ver si podemos aprovechar algo del balón parado.
Y un aspecto también importante, entiende, elogia a Antonio Hidalgo, al técnico del Huesca, porque en cada partido mete algo nuevo.
Antonio y su staff siempre hacen pequeños ajustes según el partido, interesantísimos, siempre hay un motivo en todos los ajustes, incluso hemos hecho un estudio de los centrales, cómo los utiliza, cómo los cambia de posición en función de varias variables que a lo mejor nosotros pensamos, que a lo mejor no sé si es exactamente lo que piensan ellos. Y luego es verdad que ha utilizado pues el regreso de un delantero por fuera, luego el regreso más como media punta delantero, haciéndolo por un lado, haciéndolo por el otro. Es decir, que le da una riqueza táctica muy, muy buena a su equipo, y yo le quiero felicitar en este sentido.
Y otro aspecto importante, en la segunda vuelta, 6 de los 8 primeros clasificados a día de hoy tendrán que pasar por el Udelmir Stadium, por el estadio de los Juegos Mediterráneos. Un aspecto que Rubi entiende que debe aprovecharse el conjunto almeriense para hacerse cada vez más fuerte en casa y, por lo tanto, meter cada vez más distancia a sus perseguidores.
Creo que tiene una cosa, un par de cosas muy buenas. Luego los partidos hay que jugarlos y nos va a costar sacarlos, ¿no? Pero si en algún momento dado nosotros mantenemos esta ventaja que estamos teniendo más o menos, o si no la podemos aumentar, en esos partidos, como lo saques adelante, generas una brecha muy, muy importante con estos equipos tan importantes que hay arriba, ¿no? Que si fuera al revés, que fuéramos fuera, ya sabes que es más difícil, pues se nos giraría eso en contra, ¿no? Y por otro lado, van a venir en el mejor momento del equipo, con la mejor comunión con la afición, que los partidos, por muy difíciles que se nos pongan, seguro que con la gente nos va a ayudar en casa, porque son partidos fundamentales. Sacar esos partidos supone dar pasos de gigante.
Y lo último que ha dicho es lo hemos querido dejar para el mercado. El delantero, ¿se busca alguno?
El tema de 5 jugadores para 2 posiciones, Marmaretti 6, son 2, y cuando se recupere Rachat son 7. Es decir, yo entiendo la preocupación que pueda haber por si en un momento dado, sobre todo, nos falla Luis. Yo creo que va por ahí, no, por todo lo demás no creo que estemos preocupados. Pero creo que, repito, que tenemos bastante jugador de segunda línea o que incluso de primera línea que tiene gol, que nos puede ayudar. Y luego, Rafa, hay un tema de salarial, que la manta da para lo que da y tenemos que coger prioridades, ¿no? Entonces, pues bueno, el tiempo dirá si la decisión ha sido la correcta o no, sabiendo que a veces no puedes tener otra decisión, ¿vale? Recordar que en verano hablábamos de plantilla corta y realmente hemos tenido alguna lesión que nos lo ha podido hacer pasar mal, pero hemos podido utilizar jugadores del filial, que también es bonito, ¿sabes? Y hemos podido ver jugadores que a lo mejor de inicio no iban a estar en el 11 y también se han metido y han rendido. Es decir, que hasta ahora la decisión para mí fue la correcta.
Pues hasta aquí lo que ha dicho Rubi de cara al encuentro del domingo 9 de la noche ante la Sociedad Deportiva Huesca. Ahora un ratito para recomendaros un buen libro.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Y como cada viernes cierra nuestro programa nuestra compañera Victoria Ferdi para ver qué recomienda hoy para tener un libro de cara a este fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Héroe de nuestro tiempo, de Santiago Segurola. Este libro es una antología de crónica deportiva de uno de los periodistas más finos que ha dado España. Y no lo digo yo, lo dicen Pedro Cifuente y Pablo Martínez Arroyo, quienes han tenido el ojo y la valentía de antologar lo mejor de los más de 25 años de carrera de Segurola.
Pues vamos con ello.
Pues vamos allá. Segurola no es el típico cronista que solo cuenta quién marcó el gol o cómo fue la estrategia del entrenador. No. Él es un poeta del deporte. Sus crónicas no son simples artículos, son pequeños monumentos literarios que encapsulan la emoción, el drama y la épica de los momentos que marcaron historia. Empecemos con algo que seguro que os suena: el Real Madrid de la Quinta del Buitre. Segurola estuvo ahí para narrar con maestría los días dorados de aquel equipo que hacía soñar a los madridistas. Pero no se queda ahí. También nos lleva a los tiempos de Zinedine Zidane, ese genio tranquilo que convertía cada pase en arte puro. Pero ojo, no penséis que esto es solo fútbol. Una de las grandes virtudes del libro es que embarca mucho deporte y momento histórico. Por ejemplo, ¿sabíais que el salto de Dick Fosbury en los Juegos Olímpicos de 1968 no solo revolucionó el atletismo, sino también nuestra forma de pensar? Fosbury inventó el salto de espalda, algo que parecía absurdo en su momento, pero que hoy es la técnica estándar en el salto de altura. Segurola lo narró como "La revolución viene de espaldas", un título tan ingenioso como su contenido. Historia pura.
¿Qué hace especial este libro?
Para mí, lo que hace especial este libro no son solo los eventos que narra, sino cómo los narra. Cada palabra de Segurola está medida y cada frase tiene un ritmo que atrapa. Es como ver un partido emocionante, pero con palabras. Además, no se olvida de los aspectos sociales y culturales del deporte. Nos recuerda que el deporte no es solo entretenimiento, sino un espejo de nuestras sociedades, con sus luces y sus sombras.
¿La reflexión que te ha dejado este libro?
Es un buen momento para reflexionar sobre qué tipo de héroes queremos admirar. Porque sí, estos deportistas son héroes, pero también lo son las personas que desde el anonimato luchan cada día para hacer del mundo un lugar mejor. Así que os dejo esta pregunta: ¿qué podemos aprender de estos héroes del deporte y cómo podemos aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria? Momento para inspirarnos en ello y buscar nuestra propia revolución, aunque sea de espaldas.
Un último pensamiento.
Pues sí, Héroes de nuestro tiempo es un libro que entretiene, enseña y sobre todo nos invita a soñar. No os lo perdáis.
Pues no nos los perdamos. Gracias y hasta la próxima semana.
A ti, hasta la semana que viene.
Pues llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con la tarde con Pilar García Muñiz. El domingo a las 9 de la noche juega la Unión Deportiva de Almería. Os lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.